escándalo tremendo, escandaloso y creo yo, rompiendo toda ética y moral de acuerdo al comportamiento que tiene que tener un funcionario público en momentos de ajustes como lo que planteó anoche, por ejemplo, el presidente Javier Milei en su conferencia
cadena
nocturna,
nacional.
La cadena nacional.
Sí, señor.
Del otro lado está gentilmente, y le agradecemos por habernos atendido, el doctor Ricardo Rojas, él es abogado, ex juez de cámara en lo penal de la UBA, profesor universitario. Doctor Rojas, ¿cómo le va? Un gusto en saludarlo.
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal?
Me llamó la atención una publicación que usted hizo en Twitter hablando sobre los orígenes de los requisitos para ser senador en la Constitución argentina. Lo leo y después le paso. Dice en el artículo 47, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una entrada equivalente. Me tomé el trabajo, doctor Rojas, de ver cuánto sería al valor de hoy. Y es una suma importante. Estaríamos hablando de más de $500.000 al año de ingresos, ¿no? Tomando el peso fuerte de aquella época que valía, creo que 28 gramos en oro. O sea, ¿cuál era el espíritu y la, que puso este artículo en la Constitución para que alguien pueda ser senador?
Bueno, a ver, la política, cuando se inicia el gobierno argentino, y como bueno, era en la época en general, en todos los países que adoptaron constituciones siguiendo la de Estados Unidos, no se veía como una profesión, sino más bien como un servicio. Y de hecho, en la Constitución original, el Congreso solo sesionaba 5 meses al año, ¿no? Del 1 de mayo al 30 de septiembre, con lo cual eso era suficiente para dictar las leyes que había que dictar. Y luego cada uno vivía de lo que producía. Y respecto del Senado, como el Senado era la Cámara Alta, la Cámara que representaba las provincias, pero solamente 2 senadores por provincia, la Constitución trajo esa exigencia, ¿no? De, en realidad, que los senadores demostraran, en primer lugar, solvencia y productividad. Es decir, los senadores debían ser gente que tuviera una actividad económica importante que justificara su rol. Y por otro lado, para garantizarse que no venían a la política a vivir de la política, sino que en realidad venían a prestar un servicio a la nación.
Ahora, Rojas, ¿qué pasó desde ese momento hasta la fecha?
Bueno, paulatinamente la política se fue convirtiendo primero en una actividad de vida, o sea, de gente que se ve a la política como la forma de ganarse la vida durante toda su vida. Por eso uno ve cómo muchos políticos van cambiando de roles a medida que cambian los gobiernos, pero siempre permanecen dentro de la actividad. Y luego también fue vista como un negocio, ¿no? Muchos aspiran al poder que da la política porque el poder trae aparejado una posibilidad de poder económico. Y entonces hoy la política es más vista como un negocio que como un servicio a la gente, ¿verdad?
¿Cómo cree usted que se puede favorecer a un cambio sobre esa visión y esa concepción de negocio que tiene la política para muchos de lo que hoy están ocupando lugares en el Congreso?
Bueno, por un lado yo creo que es necesaria una modificación del sistema electoral, ¿no? Una de las propuestas del presidente en la ley base será cambiar el sistema electoral y sobre todo, hay una gran discusión que debería hacerse, pero que tiene pros y contras, pero él apuntó al sistema de circunscripciones, ¿no? Cuando se elige un diputado por una circunscripción pequeña, la gente ya sabe quién es, tiene mayor responsabilidad para rendir cuentas ante sus votantes que cuando uno aparece colgado en una lista y nadie lo conoce. No, en Argentina, si uno mira la lista de diputados, en realidad conoce un puñado, que son los que aparecen normalmente en televisión y que encabezan las listas. Todo lo que viene abajo es gente desconocida que nadie sabe cómo llegó al cargo que tiene.
Sí. Dijo Martín Lustó, senador, que no puede ganar menos que un médico, ¿Qué opina al respecto?
Bueno, por ahí tiene una evidencia de que para ellos en realidad la política es un negocio y no es un servicio. En realidad Lustó lo que tendría que decir es: yo estoy en condiciones, porque tengo bastante dinero ahorrado, de poder prestarle en esta emergencia un servicio al país. Y en realidad lo que está pensando es que él quiere cobrar más que otras personas.
Sí. Otro de los temas que hoy nos ocupa, doctor Rojas, es esta marcha federal, se supone, de acuerdo a sus organizadores, en defensa de la educación pública. ¿Qué postura tiene sobre esta marcha y la situación del reclamo que hace el gobierno y sectores sociales sobre las auditorías que supuestamente no se cumplen como tendrían que cumplirse?
Bueno, yo creo que es fundamental, cualquier organismo del Estado que maneje dinero del Estado tiene que ser permanentemente auditado. Nadie puede oponerse a que auditen su actividad cuando está usando dineros públicos. De modo que la oposición a las auditorías me parece que, al contrario, bastante sospechosa.
Sí.
Luego el tema de la educación, a ver... A nivel de gobierno nacional, usted sabe que la educación primaria y secundaria le corresponde a las provincias. El Estado Nacional siempre ha hecho algún esfuerzo para ayudarla, pero según la Constitución es una responsabilidad primordial de las provincias. La gran discusión que hay ahora es con la universidad. Y esta discusión con la universidad no pasa por si se cierra o no la universidad estatal. Creo que hay pocos que discuten eso. Lo que se está discutiendo es cómo utilizan los fondos públicos las universidades estatales. Creo que por ahí pasa la discusión. Yo soy egresado de la UBA, y la UBA tiene un prestigio muy grande, pero ese prestigio lo va perdiendo en la medida en que la universidad se convierte en un lugar para hacer política.
Sí. Dice el vicerrector de la UBA que es un ataque del gobierno hacia la educación pública, que desmerece o no quiere a la educación pública como tal. Eso lo dice Jacobiti. ¿Qué opina usted?
Bueno, eso es nuevamente una demostración de que la discusión es por política y no por educación. En realidad, es lo que se está resistiendo es que si el Estado pone plata en la educación pública, el Estado pueda ver que esa plata se utilice como corresponde y no se utilice para hacer política. Y ahí hay un tema, porque obviamente las universidades tienen autonomía. Nadie debería meterse a investigar eso, pero por otro lado están recibiendo y reclamando fondos públicos, con lo cual... Sí. El control de lo que hacen con el dinero y cómo lo gastan, y sobre todo si utilizan las aulas para hacer política en lugar de para enseñar.
Sí, sí, lo que pasa es que hay dos auditorías, a lo mejor para que el que está del otro lado escuchando, el oyente, está la auditoría interna que, de acuerdo al régimen autárquico de las universidades, eligen ellos a quienes los pueden auditar, y después la obligatoria, que es la del Estado, la externa, ahí hay a lo mejor falencias y fallas, porque tengo entendido que la última fue en el año 2018 y tardaron 4 o 5 años para dar un informe, ¿no? Con varias inconsistencias incluso.
Bueno, obviamente, porque además el problema existe cuando los gobiernos están en sintonía con las autoridades universitarias y ambos utilizan a la universidad para hacer política. Entonces, cuando pasa eso, obviamente nadie va a auditar a las universidades porque son cómplices de un mal manejo de los fondos. Lo que está pasando ahora es que justamente hay un gobierno que no está en esa complicidad, y con lo cual, por lo tanto, quiere hacer una auditoría en serio.
Esta demora de la auditoría del año 2018 se produjo durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Exacto. Y bueno, y si uno ve la orientación y los programas de estudio de muchas de las nuevas universidades que se han ido creando, o de algunas de las antiguas universidades, uno puede entender que haya habido una complicidad entre algunas universidades y el gobierno. Y por eso, obviamente, el gobierno no los va a auditar. Pero, a ver, si queremos independencia académica, queremos universidades autárquicas y todo lo demás, eso viene con un aditamento que es que alguien los va a controlar.
Sí. Emilce.
Ricardo, ¿qué tal? Emilce Bongiovanni te saluda.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Igualmente. ¿Hay alguna manera de cambiar esto? Porque veo mucho, mucho ruido, mucho rum-rum, pero...
Bueno, a ver, con la educación hay un problema en Argentina, ¿no? Porque hay, es como que hay una sobreactuación con la educación pública. El mundo va para otro lado. O sea, hoy mismo en Argentina hay, no sé cuántas, pero decenas de universidades privadas. La oferta universitaria es enorme. Los métodos de aprender han cambiado.
Total.
De modo que el concepto que había hace 50 años de la universidad, hoy es totalmente distinto. Y el tema es que hay que volver a instalar la discusión de qué significa una universidad hoy. Y si vale la pena, digamos, o hasta dónde vale la pena que el Estado, digamos, financie una educación monopólica que siempre va a estar teñida de política.
Doctor Rojas, le agradezco por el tiempo, estás conmigo, muchas gracias.
Al contrario, buenos días.
Pasó el doctor Ricardo Rojas, él es abogado, ex juez de Cámara en lo penal, profesor universitario de la UBA, hablando sobre varios temas que nos ocupan en el país.